Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Agencia Española del Medicamento ha aprobado este martes la última fase de los ensayos de la vacuna de IPRA, la vacuna española más avanzada. Entrar en esta fase 3 significa que el número de voluntarios se amplía ya hasta las 3.000 personas en unos ensayos en los que participan 17 hospitales de nuestro país y también de otros países como Portugal o Italia. Es el último paso antes de que esta vacuna española pueda comercializarse, cuando reciba la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y cuándo puede ser eso? Bueno, es complicado, es difícil poner una fecha concreta, pero con suerte este verano podríamos tener ya la noticia. La primera vacuna española en el mercado, que además promete ser altamente eficaz contra todas las variantes, incluida Omicron. Precisamente, la campaña de vacunación ha sido y sigue siendo la principal arma para superar la pandemia. Esto, desde luego, es una evidencia científica, pero el problema llega cuando hay personas que reniegan de esa evidencia y eliminan la credibilidad de la ciencia por diferentes motivos, por miedo, por desconfianza, por intereses también particulares, por rebeldía y así un largo etcétera. Es ahí donde el mensaje negacionista encuentra un caldo de cultivo idóneo. Y hay lugares donde es especialmente notable y llega a suponer un problema de salud pública. Uno de esos lugares es Italia, que tiene un porcentaje de vacunación que ronda el 77% de la población. Esto significa que hay 9 millones de italianos que no han recibido todavía ninguna dosis de la vacuna y muchos de ellos, se calcula que 6 millones, no lo hacen porque directamente no creen en su eficacia. Y este problema es más acuciante en Bolzano, una región del norte del país, del norte de Italia, cercana a los Alpes. Desde ese lugar se emite hoy precisamente la tarde de COPE, allí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nuestros compañeros nos van a contar de primera mano qué está pasando y por qué esta zona de Italia es considerada como la cuna del negacionismo pandémico europea. Con testimonios como este.
Credo che in questo momento le limitazioni che ci sono, come per esempio distanza, mascherine, lo stare lontano dall'altro.
Es Karena, ni ella ni sus hijos están vacunados. Le dice a nuestros compañeros de la tarde que las limitaciones como el distanciamiento, las mascarillas o alejarse unos de otros son principios que no les quiere enseñar a sus hijos. Bueno, precisamente hoy Karena y otros muchos se enfrentan a nuevas restricciones en Italia, porque desde hoy se empieza a imponer multas de 100 euros a los mayores de 50 años que no estén vacunados y además se hace obligatorio también el certificado COVID para toda la hostelería, la restauración y los comercios. Los no vacunados solo pueden entrar en farmacias o en supermercados para comprar lo esencial. Bueno, más dura todavía se está poniendo la cosa en Austria, con el gobierno austriaco. Allí desde hoy la vacunación es obligatoria, bajo la amenaza de multa que va de los 600 a los 3.600 euros a partir del día 16 de marzo. Hoy entra en vigor la obligatoriedad de vacunarse, va a haber, bueno, pues un periodo, unas semanas de aviso, pero las multas ya llegarán dentro de unas semanas, a partir de marzo. Austria tiene aproximadamente un 75% de la población vacunada, dicho de otra manera, un 25% sigue sin tener las dosis administradas. Uno de cada cuatro ciudadanos. La medida, como te decía, hoy entra en vigor, pero desde que se anunció, la situación ha variado poco. No se ha notado un drástico aumento de la vacunación. Nos lo ha contado Paco Martí, que es ingeniero que trabaja en Linz, en la capital de la Alta Austria.
La cosa tampoco ha cambiado mucho porque no se ha visto tampoco colas para ir a vacunarse porque venía la obligación. O sea, la gente yo creo que mantiene sus ideas.
Pues en España rondamos el 91% de la población vacunada. Se empieza a doblegar la sexta ola y las comunidades están poniendo fecha ya de caducidad al uso del certificado COVID. La alta vacunación nos hace impermeables a estas polémicas y debates que se están dando, como te estamos contando, en países como Austria, Italia o en Grecia, donde la vacunación también es obligatoria para los mayores de 60 años. En este país puede que hagamos muchísimas cosas mal, aquí en España, o podemos hacerlas mejor, es verdad, pero pero al menos con este asunto de la vacunación nos va bien. Bueno, pues además de esto hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, por ejemplo, que España sigue a la cola de Europa en cifras de desempleo. Pilar, nuestra tasa de paro del 13% contrasta con la media de la zona euro conocida hoy. El 6,4% es la más baja desde que comenzaron los registros en 1998. Desigualdad que se explica en buena medida por la política fiscal en España, por nuestros impuestos. Lo ha detallado en Herrera en COPE Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
España es un país que paga muchos impuestos y lo que es más grave es que en España en los últimos 4 años se ha producido un aumento espectacular de la presión fiscal de casi 4 puntos, mientras que el resto de países ha disminuido su presión fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estamos viendo que España está en el furgón de cola de la recuperación económica y posiblemente mucho se debe a este aumento importantísimo de la presión fiscal.
Y hoy, además, la mesa del Congreso ha admitido a trámite la petición para crear una comisión parlamentaria que investigue los presuntos abusos a menores en la Iglesia, tal y como ha pedido Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. De momento ha sido desoída la petición de grupos como el PP, que plantean investigar todos los casos, y no solo los relacionados con la Iglesia, que suponen el 0,2% de todos los que se cometen en España, según la Fundación ANAR.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta aclara la postura del Barça sobre Dembélé.
El presidente del Barcelona ha mostrado su sorpresa por la decisión de Dembélé de no aceptar las opciones de salida que tenía. Ha dicho que piensan que tiene un acuerdo con otro club y que van a actuar en consecuencia. El presidente del Barcelona ha explicado esta posición durante la presentación de una investigación interna para detectar casos de fraude o corrupción y por la que han denunciado ante la Fiscalía pagos irregularidades en la época de Bartomeu. Y en el cierre de mercado, aún no es oficial el fichaje del delantero del Arsenal, Aubameyang, aunque Laporta ha dicho que esperan presentarlo esta semana.
Esta brecha ni cicatriza ni la verdad tiene buena pinta. Es la desigualdad creciente entre los españoles, porque más de la mitad de los ciudadanos llega justo o difícilmente a fin de mes. Y de la otra mitad, que son los que sí consiguen ahorrar algo, pues la verdad es que la inmensa mayoría lo hacen cantidades muy pequeñas. No hay que perder de vista que hace casi 2 años, con aquello de no poder salir de casa, no tener que renovar pues el vestuario ni llenar el depósito, pues nuestro ahorro, lógicamente, se disparó durante especialmente los meses del confinamiento. Llegó a ser ese ahorro en ese tiempo del 20%, pero ahora apenas llegamos al 7% de ahorro y ese margen además sigue cayendo. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La luz, el IPC, la cesta de la compra en general está dejando en mínimos nuestro colchón monetario.
Nunca hemos sido capaces de ahorrar demasiado en cuantía, Pilar. Fíjate, en 2020, antes de la pandemia, lo que teníamos en la hucha, a 3 de cada 10 familias le sostendría 2 meses sin ingresos y a 2 de cada 10, 2 semanas, nos cuentan los expertos. Pero guardamos, ahorramos, incluso más que nuestros vecinos europeos, sobre todo en pandemia. De media hemos guardado 1 de cada 4 euros. Ha sido un hecho puntual, según el análisis de Antoni Cunyat, profesor de Economía de la Universidad de Valencia y de la Oberta de Cataluña.
Han adquirido muchas más restricciones en España que en otros países europeos. Eso también influye en las posibilidades de consumo. Que no puedas ir tranquilamente a un restaurante o que esté limitado el aforo de un restaurante o los viajes. Y aparte yo creo que es el miedo aquí.
Ahorro por precaución y menos consumo por las restricciones. En cuanto la cosa empezó a medio normalizarse, la hucha ha empezado a cogerte la araña, Pilar.
Claro, además una cosa son las cifras, las medias, y otra es la realidad cuando preguntamos directamente, se fía a las familias.
Es que en el ahorro influyen muchísimos factores, desde el salario que ganas hasta el lugar en el que vives o el número de hijos que tienes. Nos decía el experto que si salimos a la calle y preguntamos, 3 de cada 4 familias nos dirían que no pueden ahorrar ni un céntimo. Otras lo intentan. Es el caso de Raquel, por ejemplo, que ahora mismo se las ve y se las desea.
Con lo que han subido los alimentos y otros artículos es algo que siempre se nos va de las manos. Además, con el aumento de la luz y el gas, aquí el ahorrar se está volviendo una misión imposible.
La familia de Raquel, Pilar, araña lo que puede y cuando puede para imprevistos y para las necesidades formativas de sus hijos en el futuro.
Bueno, siempre aquí en este caso son importantes los trucos, ¿no? Porque nos dicen que eligiendo bien, por ejemplo, las ofertas y los supermercados, podemos llegar a ahorrar, dicen los estudios, hasta 1.000 euros al año, que es una cantidad ya importante. Y lo mismo, por ejemplo, con la gasolina, si elegimos bien dónde repostar y si conducimos también, claro, lógicamente de una manera eficiente. Pero además de estos trucos del día a día, Sefi, los expertos coinciden en que es fundamental hacer una buena planificación, previsión de gastos.
Exacto, previsión de gastos y control del consumo. Y una vez que sepamos, te voy a dar otro truco más, cuánto dinero necesitamos al mes para sostener a nuestras familias, en cuanto llegue la nómina, transferir una parte, un porcentaje, lo que podamos, y si conseguimos meter a la hucha el 20%, 1.000 sobrehojuelas, nos dice el economista.
El día que te llega la nómina, tú automáticamente haces una transferencia del 20% de la nómina. Entonces tú ya vives con eso. Es como un compromiso interno. Y ese dinero ya no lo tocas. Y así, poco a poco, cada mes, se va acumulando en esa cuenta, digamos, de ahorro.
A ver si levantamos cabeza, Pilar, y podemos empezar a hacer esto o seguir haciéndolo o meter algún eurillo más. Aunque con las subidas de los precios, como nos decía Raquel, la cosa de hacer previsión se nos está yendo de las manos.
Ay, la subida de los precios, ¿eh? Que cada vez tiene más vacías nuestras huchas. Gracias, Efi.
A ti.
Está camino de Dubái ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que viaja para visitar la Expo, pero no tiene previsto ningún encuentro con el rey emérito. Don Juan Carlos sigue allí, en Abu Dhabi, esperando noticias de la Fiscalía para poder volver a España, cosa que no se descarta que ocurra este mismo mes, tal y como hemos sabido a raíz de la conversación precisamente de don Juan Carlos, esa conversación en exclusiva que ha mantenido este fin de semana con Carlos Herrera. Una entrevista que hoy sigue marcando también la agenda política. Nos vamos hasta el Congreso. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, el rey emérito dijo que está deseando regresar a España cuando, eso sí, se den las circunstancias para no perjudicar a la monarquía. ¿Y los partidos cómo lo ven?
Pues hay de todo un poco, Pilar. El Partido Socialista evita polemizar con este tema. Se ciñen solo a la actual figura que representa la monarquía, Felipe VI. Es la tendencia que marca Moncloa. Y por su parte, en el Partido Popular, según han contado a COPE fuentes del partido, don Juan Carlos es libre de tomar la decisión que considere oportuna. Y en cuanto a Ciudadanos, pues marcan una línea muy similar a la de los populares. El rey emérito tiene libertad para regresar a España, como nos contaba Edmundo Vale.
El rey emérito es un ciudadano libre, no está sujeto a ningún tipo de medida restrictiva en relación con salir o entrar del territorio y, por lo tanto, pues que tome la decisión que quiera libremente de residir donde quiera.
Los diferentes partidos independentistas, por otro lado, señalan sobre esta cuestión que no tienen problema en que regrese, pero con otra intención, que nada tiene que ver, siempre y cuando le juzgue la justicia. Esta ha sido la tónica en partidos como Bildu, Junts per Catalunya o Compromís, y estas han sido las reacciones a la noticia que contó Carlos Herrera ayer en exclusiva.
El Congreso, que por cierto vota esta tarde el decreto para que las mascarillas sigan siendo obligatorias al aire libre, quedará en manos del Gobierno la decisión de cuándo retirar esta medida que lleva ya de nuevo 40 días en vigor. Bueno, más allá de la pandemia, ahora mismo nuestra sanidad tiene también otro problema importante. Un problema como el hecho de que dentro de 5 años... uno de cada 3 médicos en activo van a estar jubilados. Los sindicatos estiman que antes de 2027 se van a jubilar 50.000 profesionales. Los sindicatos denuncian falta de planificación. Juan José Rubio era el jefe de la UCI en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Acaba de jubilarse y cree que no es fácil convencer a la gente de que se dedique a la medicina.
En mi entorno, claro que hay médicos que se jubilan y no sé si habrá médicos suficientes en un futuro. Evidentemente la solución no es sencilla, es una solución más bien a largo plazo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es que sea una profesión más atractiva desde el punto de vista laboral, que no puede haber tantos contratos precarios, no puede haber tanta sobrecarga de trabajo, tiene que haber más tiempo para estudiar e investigar y esto es lo que la tiene que hacer atractiva para los jóvenes.
Quizás la solución pase también por un aumento de las plazas MIR, es lo que están pidiendo también muchísimos profesionales. Este fin de semana más de 13.000 médicos han intentado conseguir una de las 8.188 plazas ofertadas para este año, así que esta noche Espósito, Ángel Espósito, va a poner el foco en esta profesión, en la profesión médica y en su futuro, a partir de las 9 en La Linterna. Y Y ahora mismo se está celebrando en Madrid a puerta cerrada uno de los juicios de mayor alcance por abusos sexuales a menores. Abusos además reconocidos por el conocido como pedrasta de Instagram, abogado y entrenador de niños que engañó a 98 pequeños en Internet para intentar abusar de ellos. Todos tenían menos de 16 años, lo cual le lleva a enfrentarse a una petición de más de 1.300 años de cárcel. Álvaro Sáez.
Sí, eso es lo que ha pedido la Fiscalía, Pilar, para el acusado, un hombre de 31 años que trabajaba en un bufete de abogados de Madrid y que además era entrenador de fútbol de un equipo de niños pequeños. Buscaba a estas víctimas en las redes sociales, también a través de grupos de WhatsApp, incluso en ocasiones se hacía pasar por otra mujer. Escucha a Santiago Seijas, que es el abogado de una de las víctimas.
Le enviaba fotos de alto contenido sexual a los chicos, prometiéndoles tener sexo con ellos. Imagínate, con un adolescente, pues picaban con cierta facilidad.
La policía cree que logró su objetivo y abusó por lo menos de 18 chavales, con algunos de forma continuada. Después compartía a través de las redes sociales los vídeos que grababan y en algunos casos llegaba a ofrecer dinero o regalos a los menores.
Ha dimitido además un directivo también de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria por presuntos abusos sexuales en su consulta en un centro de salud de Padrón. Está siendo investigado tras la declaración de dos mujeres que denuncian que sufrieron tocamientos. Y en cuanto a la tensión entre Rusia y Ucrania, o Rusia y Occidente más bien, tendríamos que decirlo mejor así, pues hoy los movimientos diplomáticos se suceden en varias bandas. Pese a las duras acusaciones que se han lanzado Estados Unidos y Moscú en las últimas horas, hoy siguen las conversaciones entre los números dos de cada gobierno, Anthony Blinken y Sergei Lavrov. También hoy viaja a Kiev para intentar mediar el primer ministro británico Boris Johnson. Pero todo esto no quita para que se sigan moviendo piezas militares. El gobierno ucraniano envía misiles a su frontera con Rusia, es decir, al otro lado de la línea en la que siguen más de 100.000 soldados rusos enviados por Vladimir Putin. Y además, Estados Unidos ha ordenado que abandonen Bielorrusia los familiares de su personal diplomático. Así que no hay avances claros, pero tampoco está asegurado el conflicto militar, la guerra. Eso es lo bueno, la buena noticia que tenemos por el momento. Pero mientras miramos a Rusia y Ucrania, hay al menos otros 60 conflictos que siguen abiertos en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, se cumple justo un año del golpe de Estado que dio el ejército en Myanmar, en la antigua Birmania. La represión desde entonces ha sido constante en contra de los opositores al régimen militar. Fallecidos y detenidos se cuentan por miles. Manuel Ángel Gómez.
En un año, desde el golpe de Estado del ejército, más de 1.400 personas han muerto en Myanmar y son más de 11.000 las detenidas. El ejército y la policía han torturado hasta la muerte a personas contrarias al golpe de Estado, nos cuenta Phil Robertson, investigador de Human Rights Watch. Los militares birmanos han perpetrado masacres. Por ejemplo, el 24 de diciembre, 35 personas fueron atadas, subidas a camiones y ejecutadas a tiros. Entre las víctimas mortales en las protestas hay más de 70 niños. Los birmanos están protestando contra los militares, no yendo al trabajo, negándose a pagar la factura de la luz y boicoteando a las empresas que son propiedad del ejército.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va, 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 va. Hay que subir al reloj. Hay que subir, hay que subir. Y lo acaba.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde esta medianoche, Madrid, la capital, tiene más de 2.000 terrazas menos, unas pocas que estaban en zona de protección acústica especial. La mayoría ampliaciones que se permitieron para paliar la crisis económica del coronavirus. Tanto unas como otras desaparecen con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas de la ciudad de Madrid. Nos vamos a una de ellas, situada en la zona de Retiro, donde hay muchísimas. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, creo que en esa terraza en la que estás ahora mismo han tenido que quitar ya, ¿no?, la ampliación, y eso lógicamente pues va a tener consecuencias tanto económicas como laborales.
Sí, y lo que decimos siempre, Pilar, que cuando le tocas el bolsillo a la gente siempre hay polémica, en este caso en forma de debate, porque hay quien está a favor y también quien está en contra. Los hosteleros, pues ya te puedes imaginar. Yo estoy en la zona de Ibiza, que está bastante concurrida a estas horas, gente tomando cañas, comiendo, y bueno, aprovechando el buen tiempo que tenemos hoy en Madrid. Pese a ello, es verdad que hay menos gente de lo normal, y eso, pues como dices, tiene consecuencias económicas para el hostelero y laborales para los camareros. Yo he estado con Paco, que tiene aquí su bar y que desde hoy tiene un camarero menos.
Una sensación de impotencia tremenda y veremos a ver el futuro. Me dicen que querían salvar la hostelería y la economía y ahora nos dan la espalda otra vez. Mira, yo por lo pronto tengo que poner un camarero en la calle y reducir la jornada a otros dos. Y esto ahora, que veremos a ver si no acaba siendo peor.
En según qué barrios las quejas son distintas, pero el común denominador es verdad que es el ruido, aunque bueno, como me ha contado Paco, tanto él como los hosteleros de aquí de esta zona de Ibiza no han tenido, o eso dicen, ni una sola queja desde que ampliaron las terrazas.
Y los vecinos de aquí, del primero, clientes habituales y nos apoyan, porque hemos cumplido todo lo que nos han dicho, ni una sola denuncia por ruidos. Y al final, por culpa de otros hosteleros que han hecho lo que les daba la gana, es lo de siempre en este país.
Claro, pero tenemos que escuchar también la otra parte, ¿no, Julio? ¿Qué es lo que dicen los vecinos de la zona?
Bueno, no tanto como división de opiniones, porque es verdad que son mayoría los que celebran la retirada de estas terrazas, pero sí que hay gente que se pone en los zapatos, en la piel del hostelero y entiende su preocupación. Sara, por ejemplo, está a favor y Manuel ni que sí ni que no.
Es que son muy pesados, porque claro, como ahora todo el mundo quiere estar en las terrazas, a ti no te dejan dormir y eso no puede ser porque yo me levanto a las 6 de la mañana.
A mí me supone mucho ruido y yo al vivir donde vivo, que vivo en un primero, claro, estoy un poco ahí, que tengo un poco de controversia con la situación. Pero claro, los hosteleros, al fin y al cabo, la economía es la economía y si este es un país de hosteleros, es un país de hosteleros, no se puede hacer más.
Bueno, y todo esto porque, como estamos contando, ha entrado ya en vigor la nueva ordenanza de terrazas de la capital. Vamos a recordar, Julio, las principales claves de esta norma.
Hay tres criterios para clausurar o para reducir el aforo de las terrazas, Pilar, que recoge esta ordenanza. El primero es que se produzca alta ocupación del espacio en el que está la terraza. Básicamente, esto quiere decir que ocupen más de un 33 o un 40% en función de la anchura de la acera. El segundo criterio habla de que estas terrazas no pasen por las calles donde están las terrazas, no pasen más de 33 personas por minuto. Y el tercer criterio, el último, dice que si la terraza en cuestión está en un radio de 150 metros en torno a centros sanitarios, de urgencias o a residencias de mayores, pues también se consideran como zonas tensionadas y tienen que aplicar estas restricciones.
Pues así queda esa nueva normativa de las terrazas. Gracias, Julio. Y
gracias.
En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, un día más, mejoran todas las variables. Sumamos casi 1.500 nuevos positivos, son 1.300 menos que hace una semana. La incidencia vuelve a bajar otros 100 puntos para situarse a esta hora en los 1.474 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a la presión hospitalaria, en la última semana se han reducido los ingresos en planta, 632 menos. Y los que están en las UCIs de los hospitales, hospitales madrileños 31 menos. Bueno, todo esto en un martes, otra vez de buen tiempo. Febrero ha empezado con sol, con cierta estabilidad, con 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, una temperatura buenísima para estar en una terraza, como nos contaba Julio hace un momento, y con máximas que se van a ir esta tarde por encima de esa cifra mínima. Esta noche, eso sí, de nuevo frías, pero bueno, tampoco un frío exagerado. Nos vamos a quedar sobre los 3 o 4 grados en el centro, algún grado menos, eso sí, en la sierra y también en el sur. A las 2 y 24 minutos toca saber cómo se circula a esta hora por la región de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la M40. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en el entorno de Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Siguiendo con esto del tráfico, la Comunidad de Madrid ha reabierto hoy el acceso a Alcalá de Henares por el puente de la M300. Una vez reparada su estructura, se cortó la circulación el pasado mes de marzo y ha empezado el Año Nuevo Chino, el Año del Tigre. Enseguida te cuento qué actividades hay preparadas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Es una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley.
Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándelos a todos.
Seréis las madres de los desamparados.
Petra de San José, estreno en cines.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos mes, estamos a 1 de febrero y hoy se celebra el Año Nuevo Chino, una fiesta que dura 7 días en la que también participan los 65.000 ciudadanos chinos que viven en la Comunidad de Madrid, 41.000 de ellos en la capital. En esta ocasión se celebra el Año del Tigre, pero queremos saber pues algo más de esta tradición. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que yo sé que te gusta a ti el Año Nuevo Chino. Cuéntanos, ¿se parece a nuestra Nochevieja o me temo que no tiene nada que ver, no?
Pues fíjate, se parece bastante. De hecho, anoche, sí, se celebró lo que sería la Nochevieja española, una celebración familiar donde se junta mucha gente y con bastantes semejanzas a la nuestra. Y si no, escucha a Wen Qiuliu, que es la ministra consejera de Cultura de la Embajada China.
Esta cena es muy importante en que hay que reunir toda la familia en la casa de los padres y se come mucho, mucho. Yo creo que lo coincidimos los españoles y los chinos.
También hay regalos, pero algo diferentes. Son los yunpao o sobres rojos.
Hoy, por ejemplo, en China, al amanecer, los hijos o los nietos van a saludar a su padre o a su abuelo, felicitándole el año nuevo. Y en respuesta, los mayores, el padre, los padres o los abuelos, le dan un sobre rojo con un poco de dinero dentro. Los sobres llamados junpao, los sobres rojos.
Hay muchas actividades que este año por el COVID serán online y que podemos seguir en la web del Ayuntamiento de Madrid Destino. Allí, importantes chefs nos enseñarán a preparar platos tradicionales. Podremos ver danza y acrobacia. Además, el sábado a las 8 de la tarde habrá un espectáculo de fuegos artificiales en el Parque de Pradolongo, en Usera. Las calles de Madrid ya están decoradas con farolillos rojos, sobre todo en Usera, que será un año más el epicentro de la celebración, y con un cartel con el tigre, mascota del año, abrazando el estanque del Parque del Retiro.
Pues así comienza el Año Nuevo Chino.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Bueno, y tenemos ya, ya lo necesitábamos, ya queríamos que fuese así, el primer concierto de una gran estrella del rock en Madrid desde el inicio de la pandemia. A las 9 en el Palacio de los Deportes de la calle Goya, Bryan Adams. El cantante y guitarrista canadiense llega a España dentro de su gira. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno acaba de dar luz verde a la Ley de la Vivienda para su tramitación en el Congreso. Es uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de coalición, que sin embargo puede acabar estrellado contra el muro del Tribunal Constitucional, y no será porque no se lo hayan advertido los jueces, nada menos. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que llama la atención sobre un aspecto que es clave. La nueva ley, que pretende regular el precio del alquiler, puede invadir competencias que son de las comunidades autónomas. Pues como el que oye llover. El Gobierno ha tenido este informe en sus manos, lo ha leído y ha hecho como si nada, porque realmente el informe es preceptivo, pero no es vinculante. Así que la ley se manda al Congreso sin tocar una coma, como ha anunciado la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Esta ley es una ley que es rigurosa, es una ley sólida, es una ley compacta y es una ley transversal, y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener una vocación de perdurar en el tiempo.
Pues la ley puede ser muchas cosas, como escuchábamos que dice la ministra, pero lo que pasa es que la ley también puede ser inconstitucional, como apuntan los jueces. Vamos a ver en qué queda esta ley de la vivienda después de su tramitación parlamentaria, que va a comenzar en breve. Porque ya tenemos el ejemplo, además de la reforma laboral, esa norma del Partido Popular que se iba a derogar y al final se ha quedado en una reformita que todavía está sin convalidar en el Congreso. Y este es el gran frente que tiene abierto el Gobierno a esta hora. Aprobar el decreto de la reforma laboral no tiene todavía los apoyos necesarios y estamos a 48 horas tan solo para su votación. En este momento el Ejecutivo trata de desplegar todos sus encantos a contrarreloj, el PSOE por el centro intentando atraer a Ciudadanos y Podemos, con la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue sin convencer a partidos como Esquerra y Bildu, los socios parlamentarios de legislatura. El problema sigue siendo el mismo, que ese texto de la nueva reforma laboral, acordado con sindicatos y patronal, no se puede tocar sin reventar precisamente ese acuerdo. Además, si pactas con unos, se te van los otros. Es la cuadratura del círculo, y ya sabemos que cuando se trata de negociar con el independentismo o el nacionalismo, pues el círculo se cuadra a base de concesiones. Si yo fuera Paco González y esto fuera tiempo de juego, diría que la reforma laboral se vota el jueves y por ahora el partido no está ganado. Este es realmente el minuto y resultado. Bueno, pues además de esto, hay en este momento otras tres noticias destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El pasaporte COVID sigue perdiendo presencia en España.
Ya solo lo mantienen, Pilar, 9 de las 13 comunidades que lo impusieron. El País Vasco ha sido el último en anunciar su retirada porque su Tribunal Superior dice que no se puede justificar la restricción de derechos fundamentales cuando los contagios y la ocupación de los hospitales están bajando. Además, Cataluña anuncia que reabre el ocio nocturno sin limitaciones a partir del día 11 de este mes y pretende eliminar todas las cuarentenas en las escuelas antes de que termine febrero, independientemente de lo que diga el Ministerio de Sanidad y el resto de regiones.
Detenido un estadounidense por matar a su mujer en los barrios en Cádiz y enterrarla en una localidad valenciana.
Fue en Alcira, donde se localizó el cadáver el pasado 21 de enero. La investigación se inició a raíz de una amiga de la víctima que denunció a través de redes sociales su desaparición mientras estaba de viaje en Europa con su marido. Los agentes que centraron sus investigaciones en la búsqueda del hombre lo han detenido tras volver a España en el mismo aeropuerto.
Y solo el 9% de los españoles que están por debajo del umbral de la pobreza percibe la renta mínima de inserción.
Es una de las ayudas más demandadas. La conceden las comunidades autónomas y su cuantía está en los 419 euros en 14 pagas. Además, es incompatible con otros subsidios como el ingreso mínimo vital que concede el gobierno, el Estado. Algo que genera mucha descoordinación entre administraciones. Alfonso vive en Málaga y le han ingresado ambos subsidios, así que ahora tiene que devolver, claro, parte del dinero.
Ya han solicitado mucha gente la devolución de lo que cobraron por la renta mínima de inserción. Entonces son gente que no la solicitó porque les vino de oficio, o hay gente que porque vio que tardaba tanto el ingreso mínimo que tramitó la otra.
Bueno, y como siempre, a partir de las 3 y 5 aquí en Mediodía, lo que llega es la información del deporte. José Luis Corrochano y su equipo, ¿qué nos vais a contar, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de Jan Laporta y de la denuncia ante la Fiscalía por pagos irregulares en la época de Bartomeu, el famoso informe forense. Dembélé se queda. La pregunta ahora es si va a volver a jugar en el Barcelona. Laporta ha anunciado que van a presentar a Aubameyang, el delantero procedente del Arsenal, esta semana. Todavía no está inscrito por la Liga. En el cierre del mercado destacan, por ejemplo, los fichajes de Reinildo al Atlético de Madrid, Brian Gil al Valencia y Lo Celso al Villarreal. Vamos a hablar del regreso de Rafael Nadal a España. Hoy llega por fin a Mallorca después de que se cancelara su vuelo en el día de ayer, y en el Europeo de Fútbol Sala y la cita con España a partir de las 8 de la tarde, partido frente a Eslovaquia. Si ganamos, nos metemos en semifinales.
Te voy a llevar a continuación hasta Bolzano. Tiene algo más de 100.000 habitantes. Es la capital de la región italiana del mismo nombre, una zona fronteriza ya con Austria, situada en el norte del país. Es una provincia industrial, muy comercial también, con turismo, y ahora además epicentro del movimiento que rechaza las vacunas contra el coronavirus. Junto con Sicilia, Bolzano es la región del país con menos vacunación por número de habitantes. No llegan al 70% los que tienen las dos dosis puestas. Y al mismo tiempo, ahora mismo en esta provincia italiana, tienen la segunda peor cifra de incidencia de todo el país. Hay quien explica el rechazo a estas vacunas en esa zona por motivos históricos. Es bastante llamativo. Hace más de 200 años, cuando en las montañas del norte de Italia, los lugareños de aquella zona luchaban contra los bávaros, el líder de los insurgentes, que se llamaba Andreas Hofer, llamaba a sus seguidores a no aceptar la vacuna contra la viruela que el gobierno bávaro quería imponer precisamente en toda esa región. Era, digamos, una forma de desobediencia contra el enemigo, una forma de rebeldía. Y ahora en gran medida la política, la ideología, también se mezclan en este tipo de movimientos tan activos, precisamente en el centro de Europa. Indagando en todos estos argumentos y sobre todo sentimientos de los que componen este movimiento, está hoy nuestro compañero Fernando de Aro en Bolzano. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si hay, Fernando, un patrón común en todas estas personas con las que has ido hablando, o estás encontrando argumentos diferentes entre los que han decidido no vacunarse.
Bueno, Pilar, precisamente esa es la cuestión que hoy en la tarde vamos a intentar dilucidar, pero yo puedo avanzar que he encontrado dos grupos de personas, fundamentalmente. Un primer grupo, que son de personas que niegan los hechos, es decir, la conversación es prácticamente imposible, porque te dicen que todas las agencias internacionales de medicamentos están equivocadas, porque te dicen que hay una información que no se está facilitando, porque te dicen que la gente que está en la UCI, la gente que está aquí en la UCI en Bolzano, son gente que no se ha vacunado, te dicen que son gente que acaba de vacunarse y que ese es el efecto. Son gente que te niega los hechos y que además quiere salirse del sistema. Mira, he estado conversando con un par de madres que han decidido sacar a los hijos del colegio y que los llevan a un bosque donde les dan clase al aire libre y aquí hace bastante frío.
Credo che in questo momento le limitazioni che ci sono, come per esempio distanza,
creo que en este momento las limitaciones como la distancia y la mascarilla son principios que no he enseñado a mis hijos y no quiero que los aprendan en el colegio. Bueno, pues esto es lo que me decía esta madre, que le había educado a sus hijos de otra manera y que quería salirse del sistema. Este es, digamos, el primer grupo de personas que niegan los hechos, que ven conspiraciones, que quieren salir del sistema. Y luego hay otro segundo grupo que simplemente está muy enfadado porque el gobierno haya tomado medidas coercitivas. Hay que tener en cuenta que desde hoy, Pilar, no se puede entrar en una cafetería, no se puede entrar en un comercio, no se podía ya viajar en autobús si no tienes el pasaporte COVID. Y entonces esta es más una reacción, digamos, contraria a las medidas que está tomando el gobierno, más que contraria a las vacunas.
Me llama muchísimo la atención lo que nos estás contando, ¿no, Fernando? Esas familias, esa madre con la que estabas hablando, que llevan a sus hijos a mitad de un bosque donde les dan clases al aire libre. Realmente sorprendente. Bueno, lo cierto, lo que estás contando también, hoy entra en vigor el pasaporte COVID para entrar allí en Italia en la hostelería, en la restauración, en los comercios, y a partir del 15 de febrero, en unos días, pueden quedarse sin empleo ni sueldo si no presentan los italianos ese pasaporte reforzado para entrar a trabajar. Es decir, el pasaporte que solo pueden tener los que tienen la pauta completa de vacunación o se han recuperado de la enfermedad. Bueno, la presión contra ellos crece, lo estamos viendo con todas estas medidas, pero la mayoría, sin embargo, te están contando que no van a cambiar de opinión.
Claro, Pilar, es que no es un problema de uso de la razón. Si se niegan los hechos, es muy difícil cambiar de opinión. Yo he hablado con bastantes y es como hablar con un muro. Fíjate que hay profesores o sanitarios que no pueden dar clase o no pueden ir al hospital y no están cobrando. Quiero decir, a pesar de no estar cobrando, pues no han cambiado de posición. Esto tiene una serie de consecuencias sociales, porque ya veremos qué pasa a mitad de febrero cuando esas personas no puedan incorporarse al trabajo, qué va a pasar económicamente. Y luego hay otra cuestión, que es la cuestión político-social de la que tú hablabas antes. He estado charlando hace unos instantes con el director de un periódico y es que ha recibido una amenaza con una bala, que decir que aquí, de poca broma, porque hay ciertas conexiones de cierta parte del movimiento antivacunas el que tiene conexiones con grupos algo violentos. Con lo cual el fenómeno es complejo y en algunos aspectos preocupante, Pilar.
Sí, como estamos viendo, desde luego. Pues a partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que hoy está en Bolzano, epicentro del movimiento contra las vacunas del COVID. Gracias, Fernando. Bueno,
gracias
precisamente, muy cerquita de allí, de Bolzano, en Austria, también es obligatoria la vacuna a partir de hoy martes. Todavía no hay multas porque van a entrar en vigor dentro de un mes y medio, pero bueno, las multas no son ninguna broma, ¿eh? Pueden llegar desde los 600 hasta los 3.600 euros. Y de momento esa obligatoriedad de las vacunas no ha supuesto que haya aumentado precisamente el porcentaje de vacunación. Nos lo ha contado Paco Martí, es un ingeniero químico valenciano que vive en Linz, en la capital de la Alta Austria.
Tal vez ahora cuando empiecen a denunciar a la gente y la J se ponga un poquito más dura, tal vez sí que sea un poquito el punto de ignición para que la gente vaya a vacunarse, pero la gente aquí tiene sus convicciones muy arraigadas.
¿Cambiará esta percepción sobre las vacunas según vayan llegando nuevas marcas y nuevos avances? Bueno, eso está por ver, pero desde luego es una buena noticia que hoy la Agencia Española del Medicamento haya aprobado ya la última fase de los ensayos de la vacuna de IPRA, la vacuna española más avanzada. Con este impulso, el número de voluntarios se amplía hasta las 3.000 personas en 17 hospitales españoles y también en Portugal o Italia. Y si todo sigue el plan previsto, esta vacuna española, que en principio es eficaz también contra Omicron, podría estar en el mercado este verano. Y hablando de medidas que tienen que ver con esto de la pandemia, pues esta tarde llega al Congreso el debate sobre las mascarillas obligatorias al aire libre. Llevamos ya 40 días con esta medida en nuestras calles y, sin embargo, todavía no tiene el visto bueno del Congreso. Así que en España se va a votar cuando en el resto de Europa casi ningún país mantiene esta medida, la mascarilla al aire libre. Francia, por ejemplo, la va a retirar mañana miércoles. Pero es que además, como el Gobierno no tenía todos los apoyos necesarios para aprobar este decreto, pues ha recurrido a una estrategia no exenta de polémica. Ha unido la obligación de las mascarillas al aire libre con la subida de las pensiones no contributivas. De manera que si el resto de partidos votasen en contra de mantener las mascarillas obligatorias en la calle, pues también estarían votando en contra de que las pensiones mínimas o las de viudedad o discapacidad suban conforme al IPC que tuvimos en 2021. En resumen, que va a ser difícil que sus socios habituales, Bildu o el PNV, por ejemplo, que habían mostrado dudas, pues rechacen hoy esta votación. Otros partidos como el PP han pedido que el Gobierno al menos presente los informes técnicos y sanitarios que le llevaron a tomar esta decisión, muy discutida, por cierto, entre los propios virólogos e inmunólogos en que insistían en que no tenía ningún sentido mantener las mascarillas al aire libre. ¿Y hasta cuándo entonces estarían en vigor las mascarillas, pues eso, en la calle, en el exterior, si se aprueba hoy esta norma en el Congreso? Bueno, el decreto de momento no lo dice, no señala una fecha concreta, solo explica que la decisión de retirar esta obligación quedará en manos del Gobierno. Bueno, antes de llegar a esa votación de la que te estamos hablando esta tarde, lo de las mascarillas en el Congreso, pues a esta hora en lo que está precisamente el Gobierno es en la nueva ley de vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Una ley que tiene el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial porque consideran los jueces que puede invadir competencias y no respetar el derecho de propiedad de sus dueños. Pero además en Moncloa a esta hora, Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se está poniendo también en marcha el nuevo mecanismo para llevarse sedes de organismos públicos de Madrid a otros puntos de España. Lo hacen además en plena campaña electoral en Castilla y León.
Sí, el Gobierno ha solemnizado el inicio de ese proceso de descentralización de futuros organismos del Estado, una cuestión primordial para Castilla y León, región, como bien sabes, herida por la despoblación. La pretensión ahora, como ha explicado Isabel Rodríguez, es que comunidades y ayuntamientos compitan por hacerse con la ubicación de nuevas sedes.
Este proceso de desconcentración está alineado con la dirección del Gobierno de fijar población, de crear empleo estable y de cohesionar nuestro país.
A nadie se le escapa que este decreto ha llegado justo cuando los estrategas socialistas vienen pidiendo árnica para evitar perderse en la polvareda de la carrera a las urnas. Estamos estancados y necesitados de oxígeno o urge un impulso. Han sido llamamientos emitidos por un PSOE desdibujado entre el PP y Unidas Podemos. El mismo Pedro Sánchez ya defendió durante el pasado fin de semana en un mitin en Zamora su estrategia para equilibrar territorios.
Y escuchamos la música de Bryan Adams, del canadiense, porque es la primera superestrella internacional que aterriza en España para ofrecer un concierto multitudinario desde que comenzó la pandemia. Toca esta noche en Madrid y mañana en la ciudad de Barcelona. Hoy mismo, sin embargo, la banda Aerosmith ha anunciado que cancela su gira en Europa de este verano, incluido el concierto que iban a dar también en el Estadio Metropolitano de Madrid. Todo porque la situación sanitaria, dicen, no mejora. Pero esta noche sí y mañana también Bryan Adams en Madrid y Barcelona. Enseguida, tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerdan. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.